Esta mañana, eso de las 10:30, el ex diputado José Antonio Kast terminó por inscribir finalmente su partido, el Partido Republicano. Ese es el título, ese es el nombre del que va a tener esta colectividad. Esa es la noticia aparente del día, porque la verdadera noticia, la verdad, es el retorno de Arturo Fontaine, a Terapia Silencio, digamos. Y me complace darle la bienvenida. Me acompaña Juan Pablo Larraín.
Buenas tardes.
Bienvenido, Arturo.
Muchas gracias.
Mira,
muchas gracias.
Viene de un largo viaje.
Con secuelas, parece.
Y como él es un hombre, un literato, digamos, los viajes no solamente son una instancia para ganar millas en el cuerpo o en la tarjeta de crédito, sino también son experiencias de crecimiento interior.
ojalá. No, un viaje extraordinario, la verdad. Georgia y Armenia, dos lugares
poco comunes para los chilenos.
Muy, muy secretos, oye, muy poco expuestos al turismo internacional y muy particulares. Por su geografía, su clima, su historia, por la gente, el ambiente que hay ahí. Mira, dos lugares que realmente vale la pena conocer.
¿Te gustó, parece?
Mucho, mucho.
Mira, interesante.
Bueno, en los próximos 6 meses los auditores de Terapia Silencio se irán dando cuenta, digamos, del crecimiento
que hubo. Sí, cómo me transformó este contacto con un pueblo como el armenio que surge en el imperio de Urartu.
Oye, algo de 4.000 años volvamos, volvamos al Partido Republicano de Kast. ¿Cuánto ordena o desordena a la derecha? Desde luego, para el gobierno va a ser raro, digamos, tener un flanco más a la derecha que la UDI, que era el partido como que cerraba el espectro político hasta este momento. Ahora va a ser este Partido Republicano. Y la gran duda, digamos, es si el partido, esta nueva colectividad, va a ser parte de Chile Vamos o no lo va a hacer, y se va a mantener, va a ir por la libre, digamos. Yo me imagino que los efectos a nivel de elección de parlamentarios, si es que el partido de Kast va por fuera, pueden ser un poco desastrosos para el oficialismo. Tengo a sospechar eso, ¿no? pero al mismo tiempo me doy cuenta que para José Antonio Kast no creo que sea mucho negocio entrar a Chile Vamos para él ahora, porque a él lo que le conviene es ir, como tal como ocurrió en la elección anterior, ir por fuera en la primera vuelta. ¿Qué opinan ustedes a ese respecto?
Sí, yo creo que el negocio para ambos, o donde no pierden ambos, es que tengan un pacto primero municipal y después parlamentario por omisión, porque es difícil que vayan a tener un pacto de verdad, sobre todo en esta tensión que se produjo con Evópoli, que tengan un pacto por omisión y que pueda José Antonio Kast ser candidato llegando hasta el final. Y apoyarse en segunda vuelta, donde es obvio que quien compita con Kast hoy mirado los números es poco probable que Kast pase a esa segunda vuelta. Pero si efectivamente, como dices tú, Kast logra montar una lista municipal, una lista de gobernadores o una lista parlamentaria, a mí no me cabe duda que el resultado para Chile Vamos y también para Kast va a ser muy malo.
Muy malo, claro.
No sé si estarán los ánimos para hacer un pacto por omisión tampoco.
Lo que agrega problema a esto es la coincidencia de apellido, ¿no?
Sí.
Entre Felipe y
la confusión que genera.
O sea, la confusión que genera esto en la gente, ¿no? Además, tío y sobrino.
Que es un tema hoy poco estudiado hasta el momento, ¿no? Pero
que ocurre poco, digamos. Sí. Pero uno se pregunta qué trasvasije hay en las encuestas cuando
claro,
se pregunta
pesa
por
uno y cuánto pesa el otro.
¿Cuánto pesa el otro?
Bueno, José Antonio Kast, donde más votación sacó a nivel regional, fue la Araucanía, y es donde Felipe Kast fue electo senador. Ahí
y
ya
con una mayoría muy amplia.
Muy amplia. ¿Qué confusión puede haber hoy? Algo hay, no sabemos cuánto, pero algo hay.
¿Cómo se ve eso, digamos? Es un tema, y fíjate que están en los polos del sector, digamos, por así llamarlo, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, la tensión ahí es muy fuerte.
Muy fuerte.
Y se agrega este factor familiar y este tema del nombre, ¿no? Y de las ambiciones presidenciales de ambos. Entonces, eso, yo creo que eso puede introducirle a este conflicto menos racionalidad de la que uno esperaría. O sea, aquí puede haber factores que se arranquen un poco de un cálculo frío, dado este elemento.
¿Y elige bien el enemigo José Antonio Kast en el corto plazo de poner su confrontación con Chile Vamos, con el gobierno? No sé si ustedes vieron ayer, domingo, Estado Nacional, programa que transmite esta radio también.
Sí.
La tensión que había entre él y Hernán Larraín fue tremenda.
Sí que lo transmite la radio, pero no lo vi yo.
O sea, lo oíste.
No, ni tampoco. Siquiera eso, tampoco.
Bueno, pero la tensión sí. Que hubo con Hernán Larraín, presidente de Bópoli, fue tremenda. Y en un minuto le dice Hernán Larraín a José Antonio Kast, mira, el resto como come cabrita, por Vidal, y no me acuerdo quién más estaba ahí, porque en realidad la oposición se ponía atrás de brazos cruzados a mirar este espectáculo.
Claro.
Entonces, mi pregunta es, ¿elige bien en el corto plazo al menos el enemigo para posicionarse o está equivocado?
Mira, yo estoy pensando en los movimientos parecidos al de Kast a nivel internacional, y me da la impresión que en esos movimientos el primer enemigo es el que tiene al lado.
Tu propio sector.
La derecha blanda.
Acomplejada, como llamaron en España.
Exactamente. Tenía presente justamente el ejemplo de Vox, ¿no? Porque Vox hizo una campaña muy agresiva contra el Partido Popular, pero muy agresiva. Y mal no le fue, pero tampoco le fue espectacularmente bien. No.
Y con un sistema parlamentario, donde otras listas tienen posibilidades.
Claro.
Aquí es muy difícil.
A nivel parlamentario. Después, fíjate, la pelea entre Ciudadanos y el PP fue negativa para ambos, ¿no?
Negativa para ambos.
Y ahí se polarizó mucho.
Y quien capitalizó eso fue el PSOE.
Lógico. Claro.
Ahora, esto ya la vivió la ex Concertación cuando apareció Homeo, una figura que no tensionó el tema hacia la izquierda, pero sí tensionó a la centroizquierda, tensionó de una manera, y yo creo que se están repitiendo ciertas imágenes de cómo la Concertación trató a Meo en ese minuto. Y recordemos que Meo la primera vez sacó 20%, o sea, fue un jugador muy clave.
O sea, sin él no gana Piñera en esa primera
exactamente
vuelta.
Y recordemos que hasta el último minuto le dio un apoyo muy
tibio,
entre líneas a Frei.
Muy distraído a Frei, el candidato del 29%, claro. Se refirió. Sí, no.
Entonces también hay cosas ahí que Chile Vamos y el gobierno tiene que ver, uno, la experiencia fuera de la que tú dices en España, y otra también ver la experiencia que pasó en la
Ahora, oye, se están recibiendo apuestas, digamos, de qué va a significar para la derecha, cuánto le va a morder a la derecha, a qué se va a parecer, digamos. Porque yo entiendo que José Antonio Kast, cuando fue candidato en la última elección presidencial, en primera vuelta él obtuvo casi el 8%. Yo me he encontrado con analistas, gente que conoce un poco este mercado, y sostienen que más abajo del 15, no, de ninguna manera. O sea,
es el piso que le dan.
Claro, 15%, bien alto el piso.
Bastante alto.
Y hasta 20%, lo cual me parece descomunal, digamos. O sea, porque...
Bueno, es tan difícil saberlo, porque eso supone pensar de que el otro candidato de la derecha no identifica a mucha gente de la derecha. O sea,
claro.
Es una desafección,
claro.
Muy fuerte.
Muy fuerte.
¿No? Y es un poco a eso a lo que está apostando Kast. Eso va a depender un poco de cómo
hasta
se den
aquí,
las cosas.
Hasta aquí, Arturo, pareciera que el candidato de la derecha sería
Lavín. Entonces ahí la pregunta aquí es qué posibilidad tiene Kast de interpretar a un grupo que no se vea interpretado por Lavín, digamos. Ahora, la impresión que uno tiene es que Lavín es un candidato muy potente. Tiene altas probabilidades de ser el próximo presidente de Chile.
Con dos malas llegadas en sus últimas dos elecciones, que eso yo creo que le va a pesar, pero evidentemente que hoy día...
Explícita
la presidencial primero, con la segunda presidencial, la que pierde con Piñera el paso a la segunda vuelta, y después la candidatura senatorial en la quinta región contra Chaguán, que nadie daba ninguna posibilidad. Chaguán, nadie con su sano juicio en ese minuto daba posibilidades, y le terminó ganando, no con holgura, pero
Pablo, pero no, y también la memoria de elefante que tienes tú, que, pues, ya se me había olvidado, ya se me había olvidado. No,
y hay otro caso más,
que lo de la... olvidado que el año 2003, 4, 5 por ahí, claro, efectivamente Piñera lo sobrepasa.
Claro, y después más cercano en el tiempo la Municipalidad de Santiago, ¿te acuerdas? Que fue una encuesta, pero igual perdió, digamos.
Claro.
Perdió su encuesta, digamos, ¿no?
O sea, y por lo tanto no se presentó.
Por supuesto.
Claro.
O sea, bueno, es un político fogueado, ha tenido triunfos y derrotas, pero está de nuevo en la primera.
No, la primera opción, no hay mejor carta, digamos, en la derecha, no hay mejor, que la viene.
No, en ningún grupo, no en la derecha.
O sea, puede haber mejores, pero más
popular.
Más popular no parece, ¿no?
No, a eso me refería.
No hay una figura más popular en ningún sector político. O sea, es curioso lo que pasa con todos los problemas que puede haber. Es notable que Chile Vamos es la coalición mejor valorada en términos comparativos hoy día en Chile. La encuesta CADEM es muy clara en eso, ¿no? Está mejor posicionada que la ex Nueva Mayoría y mejor posicionada que el Frente Amplio. Y tiene más figuras conocidas, más figuras populares, y tiene una figura que es esta, que sobrepasa a cualquier otra hoy día en el mundo político.
A mí lo que me gustaría saber es cuánta gente que se define de derecha o de centro-derecha está con Lavín, y quienes se definen de otra manera también están con él, porque es evidente que está también capturando gente de sensibilidad de otra esfera, y eso se está notando en esa preferencia claramente notoria que lidera cualquier encuesta hoy día.
Pero es que eso es lo que tiene que ser un candidato exitoso,
digamos, claro.
que llegue más allá de su propio sector, y al sector
lo va a apañar
de todas maneras.
Según la encuesta CADEM, el 43% de los consultados cree que Joaquín Lavín es el mejor candidato a la presidencia de Chile Vamos. Le sigue Felipe Kast con 16%. Posteriormente, Ozandón con 11, Andrés Alamán con 6 y Francisco Chaguán con 4.
No, está gran
mucha la diferencia, o sea, estamos hablando de 43%.
Está gran distancia. Esa es la realidad del momento. Ahora, todas estas cosas cambian, por supuesto.
Lo ha vuelto a hacer bien Lavín, finalmente, alcalde. Ha tenido una agenda atractiva, pública. No ha estado en ninguna gran pelea. Pareciera ser que esta participación de él, que tiene un día en la mañana, en un matinal, le funciona muy bien. Sigue manteniendo un programa radial,
sí.
Todos los días, creo. Sí. Es una buena fórmula. A lo mejor podemos, sí, tener alguna opción nosotros.
Alguna opción. No, bien increíble, ¿eh?
Pero yo entiendo, lo del matinal le funciona muy bien, muy bien. Le da una sensibilidad, bueno, con la calle,
yo creo, maravillosa. Que si hay algún político que descubrió muy tempranamente el secreto encanto de los matinales, él, yo creo.
Claro.
Sí.
Y además lo sabe hacer, o sea,
del rating, de entender del bien el rating en su sí, máxima expresión.
No, pero no a cualquiera le resulta.
Y un hombre dedicado a eso, yo creo que dedicado a los portonazos, dedicado a donde se produjo un accidente, un hecho de violencia, ahí está. Y,
sí. No. Y lo otro que ha mostrado una gran humildad en el sentido de que él incorpora ideas ajenas, vengan de donde vengan, digamos, ¿no?
Sí.
Y las implementa a su manera, ¿no? Con un tremendo sentido publicitario, digamos.
A veces exaspera a su propio sector, pero como ese sector va a estar con él sí o sí si es candidato, claro. Se preocupa donde tiene que crecer, que es una buena estrategia política.
Sí, finalmente. Porque no es una persona de la cual uno pueda decir que no tiene formación o que está haciendo esto por una especie de populismo barato, digamos. Es un tipo que tiene una visión de las cosas. Entonces lo hace, pero lo hace calculadamente, ¿no? No, esto no es una cosa así hecha por el puro gusto.
Y Ozandón quiera pasar, ¿eh? Ozandón debe estar pensando hoy día de nuevo si se... Él cree que se equivocó cuando se fue de RN... Y hizo esta disputa fuerte, violenta, pero después terminó volviendo al partido. Yo no sé si hoy de nuevo pueda estar arrepentido o no, porque mira esa encuesta, no le dan ni a la más mínima opción. Estará pensando nuevamente en irse, en ser candidato independiente. él fácilmente reúne la firma en Puente Alto. Lo que pasa es que su mundo pareciera ser que está muy concentrado en Puente Alto y la periferia de Puente Alto, pero no mucho más.
Pero ganas, yo creo que cuando hay un liderazgo tan despegado de los demás, es muy difícil levantar cabeza, creo yo. Salvo que se produzca un hecho nuevo, ¿no? Un hecho inesperado.
Ahora la disputa va en el mismo segmento, ¿no? Esta derecha social que le han llamado, se parecen en algunas cosas.
Ahora, fíjate que en ese listado, ese pequeño listado, cuatro o cinco políticos que nombré, digamos, ninguno proviene del riñón del gobierno, ¿no? Todos son figuras políticas, a ver, o que tienen trayectoria pasada, pero a ver, no están contaminados por el gobierno, ni para bien ni para mal,
digamos. Y eso no es tan común. Tú tienes, exacto, siempre un par de ministros que están muy bien posicionados en la carrera, y hoy no pareciera haber.
Exactamente.
No ha venido cerca. No. No aparecen, digamos.
Quizá por eso estamos hablando, entre otras cosas, de un cambio de gabinete.
Según la encuesta CADEM, hoy día el presidente tenía 34% de aprobación, 4 puntos menos que la semana pasada. Porque finalmente, la semana pasada se dijo que la cuenta pública que rindió el presidente parece que le había servido para mejorar sus niveles de aprobación. Volvió a erosionarse un poquito eso, pero no es tan dramática la pérdida tampoco. Yo pensé que el presidente iba a estar bastante más abajo que eso.
Sí, yo también consideré que, dado otras encuestas que hemos visto...
Claro, porque si bien es cierto que la cuenta le salió bien, entre comillas, digamos, hubo dos o tres repercusiones, incidencias, uno asociado al acuerdo con la democracia cristiana, yo creo que fue muy negativo para el gobierno. Muy negativo porque el presidente dijo una cosa en el discurso y tuvo que salir a relativizarla, a decir que no era eso lo que había querido decir, o que lo había dicho en este otro sentido. En fin, una cantinflada tras otra, me pareció.
Se le fueron 4 días en eso.
Se le fueron 4 días en eso, y con la reducción del número de parlamentarios también tuvo ahí un pequeño incendio en Renovación Nacional. Un pequeño incendio en Renovación Nacional a partir de las declaraciones de su presidente, y yo creo que cuando habló a ese respecto Mario Desbordes, yo creo que interpretaba a un sector más o menos amplio de ese partido. Partido que por lo demás se vio favorecido con la última reforma electoral. No digo que el presidente, digamos, se haya arrancado con los tarros, porque entiendo que esta es una medida que está contemplada en el programa, pero estaba contemplada y estaba durmiendo en el programa, y cuando menos es un error político haberla sacado en la cuenta pública y no haberla compartido.
Claro, no se pregunta, claro, no haberla consensuado.
No haberla consensuado un poco.
Porque la idea en sí misma, es interesante. O sea, yo creo que efectivamente a uno le impresiona la poca cantidad de votos con que salen algunos de nuestros parlamentarios hoy día elegidos. Una representación muy pequeña, ¿no? Y eso fragmenta los partidos, fragmenta el Congreso, y dificulta entonces el proceso legislativo. Entonces yo creo que hay buenos argumentos para pensar de que necesitamos menos partidos y más grandes, y eso en parte depende de tener una legislación que empuje las cosas en esa dirección, y supongo que la propuesta va un poco por ahí, ¿no?
Ya surgieron dos estudios electorales a raíz de esta propuesta del presidente, de este titular, porque tampoco tenemos una mayor bajada.
No hay un proyecto concreto.
Y en ambos casos, obviamente, por una cosa aritmética, los partidos pierden parlamentarios, pero no se pierde una de las cosas que tuvo la reforma, que es esta diversidad, que entraran otros partidos. Por ejemplo, evidentemente no desaparece el Frente Amplio, sino que tiene menos diputados, los comunistas tienen menos, Renovación, la UDI, la cosa, todos tienen un poquito menos, pero empiezan a desaparecer, lo que tú decías, Arturo, empiezan a pagar esa cuenta, efectivamente, diputados hoy en ejercicio con muy baja votación.
Los del rebalse.
Claro, los de 1 o 2%, que
claro.
que es bien poco...
Pienso que eso le quita fuerza al sistema, me parece.
Le resta, no digo que le reste validez, pero un poquito. Una persona con el 1% no debería llegar al Congreso, debería tener
su voto vale lo mismo que quien sacó un alto porcentaje.
Ahora, algo me dice a mí, oye, que va a ser extremadamente difícil sacar adelante esta reforma.
No van a votar contra ellos.
Pero exactamente, pues, o sea, ¿qué parlamentario al cortarse las uñas querría cortarse también los dedos? Y no solamente los dedos, sino también otras presas.
No,
es muy difícil. Pero yo creo que ahí lo que hay más bien es la idea de abrir un tema, ¿no? De introducir una discusión, una inquietud que es válida y que espero se vaya armando de a poco un consenso a futuro. Estas cosas se pueden aprobar también para el futuro, ¿no? Con un rezago, de manera que no afecten tan directamente la próxima elección.
El problema es cuando tú instalas un tema como ese, que es un tema difícil, doloroso, incluso para un sector de la clase política, y yo creo que cierras mucho las posibilidades de hablar con esa gente de otros temas, porque van a tener la vista puesta en esto, van a tener la vista puesta en esto y pueden llegar a tener una reacción no muy distinta a la que han tenido respecto de otras iniciativas legales de este gobierno, que es no lo vamos a discutir, no vamos a rechazar la idea de legislar incluso. No sé, creo que el ministro del Interior, que fue comisionado por el presidente para sondear, para establecer puentes de conversación, de acuerdo, de diálogo con el resto de sectores políticos, y no solamente de sectores políticos, sino con instituciones como la justicia, como el Consejo de Defensa del Estado, como la Fiscalía, digamos. Ojalá eso pueda en algún momento llegar a puerto, pero ha sido bien difícil durante este gobierno.
Sí, pero alcanzar acuerdos. Sí, sin duda, pero yo creo que la dificultad, oye, y tenemos que hacernos bien a la idea de que eso es lo que está pasando, es que hay una oposición completamente distinta de la que ha habido en el pasado. Es decir, yo creo que tenemos un ambiente en la oposición que es nuevo. Es decir, la Concertación tenía un estilo y una convicción de que la democracia era una democracia de acuerdos, de consensos, que había que cuidar.
Claro, eso se ha perdido.
Y eso el Frente Amplio lo borró del mapa, ¿no? Y hoy día el Frente Amplio y el Partido Comunista quieren el conflicto, no quieren los acuerdos. Entonces tenemos otro estilo de política, ¿no? Y por consiguiente tenemos que tener otras expectativas con este tipo de partidos cuando el Ejecutivo está en minoría en el Parlamento. No es lo mismo cuando hay este tipo de polarización que cuando no la hay. Y eso no depende de que el gobierno haga esto o aquello, mejore la comunicación o cambie un proyecto u otro. Es una cuestión más de fondo.
Ya, pero eso también te hace ver, digamos, que en este momento llegar a acuerdo con la oposición es casi imposible.
En muchos temas yo creo que es claramente imposible, porque, y lo único que cabe esperar en esa situación es que el gobierno maneje bien la popularidad, y por eso este proyecto molestará a los parlamentarios, pero tú ves que la encuesta aparece con algún 80% de apoyo en la población.
Es popular, sí.
Entonces, todo estas son cosas que se pueden ir sumando y pueden proporcionarle al próximo presidente una mayoría en el Parlamento.
Lo divertido es que en un proyecto como ese, el Frente Amplio sí está de acuerdo. Vamos a ver.
Es curioso, ¿ya?
Vamos a ver el minuto cuando se tengan que sentar a ver un proyecto en realidad, a ver cómo logra el Frente Amplio ponerse. Pero evidentemente que ahí hay, recordemos que eran los que aplaudían de pie al presidente, no lo aplaudían a él, aplaudían lo que estaba diciendo.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino El Parque 100, Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Arturo. Bienvenido nuevamente.
Gracias,
y
buenas noches.
Nos encontramos mañana, martes, aquí en Terapia.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.